Hermanos, la Biblia enseña que el cristiano fiel es templo del Espíritu Santo. No estamos hablando de la resurrección de poderes milagrosos, hermanos, sino de la resurrección del Espíritu de Dios en cada uno de nosotros que hemos sido bautizados para el perdón de nuestros pecados. Es un hecho muy importante y al mismo tiempo innegable, hermanos, que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros que hemos sido bautizados para el perdón de nuestros pecados. Cristo lo prometió, hermanos. Cristo habló de esta gran bendición durante su ministerio aquí en la tierra. Cuando Él habló de la resurrección del Espíritu Santo, todavía era algo futuro. El Espíritu no se hizo disponible para morar en los hombres hasta el día de Pentecostés. Allá en Juan 7, 38 y 39, el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 38 y 39, dijo Jesús, Cristo dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Prometió lo mismo a sus apóstoles, poco antes de su muerte. Él les habló a cada uno de ellos, ahí en Juan 14, 16 y 17, dice, y yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador, para que éste esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Después dice que, después de la venida del Espíritu Santo, el apóstol Pablo escribió a la iglesia del Señor en Corinto, recordándoles que la promesa del Señor se había hecho realidad, se había cumplido. Cada uno de ellos era templo del Espíritu Santo porque Él estaba en ellos. Dice en 1 Corintios 6, 19, dice, ¿Oh, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros de vosotros? Hermanos, ser templo del Espíritu Santo es una gran bendición para cada cristiano. Pero para aquel cristiano que es fiel, ahí está el Espíritu Santo. Usted, como dije al principio, no lo tiene para hacer milagros. Usted no lo tiene para hablar lenguas. Usted no lo tiene para hacer tantas cosas como hay personas equivocadas que lo están haciendo, que dicen que lo tienen para esas cosas. Dice claramente aquí, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? También declaró a los cristianos en Galacia, el hecho de ser hijos de Dios les había ganado el privilegio de recibir su Espíritu en sus corazones. Dice de Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos de Dios, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Esa palabra, Abba Padre, quiere decir como cuando un niño pequeño le dice a su papá, papacito. Así le decimos nosotros a nuestro Padre Celestial. Esa palabra Abba, papacito. También le recuerda en cierta ocasión a la carta a los romanos, Pablo les anima a vivir en el Espíritu. Y le recuerda que la redención eterna del cuerpo depende de la obra del Espíritu Santo que cada uno tiene en su corazón. Dice ahí en Romanos 8, 9 y 11 de la siguiente manera: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que le levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Usted y yo, hermanos, tenemos el gran privilegio de ser templo y morada del Espíritu Santo. Nosotros como cristianos tenemos esa gran bendición. Y también dice allá en 2 Timoteo 1:4, Pablo también, exhortando al predicador Timoteo, le dice de la siguiente manera: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. O sea que nosotros somos recipientes del Espíritu Santo que ha sido depositado en nuestros corazones para cada uno de nosotros, siempre y cuando nosotros seamos fieles a Dios y a Jesucristo. Y sigue diciendo la Escritura: Santiago, en su enseñanza sobre el peligro de ser amigos del mundo, dice en Santiago 4:5, dice que Santiago nos recuerda: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Cuando el cristiano se envuelve en las cosas del mundo, hermanos, cuando al cristiano le parecen más placenteras las cosas del mundo y las ha traído al mundo, debe de pensar en una cosa: ¿lo que yo voy a hacer es correcto? ¿Lo que yo voy a hacer, irme al mundo a gozar las delicias que el mundo da, es correcto? ¿No voy a hacer yo a entristecer el Espíritu Santo que mora en mí? Mire lo que dice Santiago, dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? El Espíritu se pone celoso cuando usted o yo vamos a gozar de los placeres del mundo. Tenemos que pensar en esas cosas, hermano. Porque ahí en Santiago, cuando dice estas cosas, dice en el versículo antes de llegar al que leímos, dice en el 4, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, si el cristiano quiere tener la amistad del mundo, debe pensar y meditar también que al tener la amistad del mundo pierde lo más precioso, la amistad de Dios. Entonces ya Dios no es su amigo, sino que es un enemigo. Porque así lo dice Santiago, claramente. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y insiste Santiago diciendo: cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y tener enemigo de Dios, hermanos, es un problema. Entonces, como seres humanos hemos tenido enemigos y tenemos enemigos. Y no debe de ser así. Pero a veces uno no cae bien con la persona, ¿no? Y por una mala mirada o por un gesto, se vuelve enemigo, se echa de enemigo a aquella persona. Pero tener de enemigo a Dios es más peligroso que todas las cosas. Porque por eso dice Santiago, y sigue diciendo por el versículo que leímos, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que la ha hecho a morar en nosotros nos anhela celosamente? O sea, que Dios se vuelve celoso de ver a su Hijo que ha vuelto a la mitad del mundo. Pero cuando no es así la cosa, que el cristiano no quiere entender, y no quiere entender lo que la palabra del Señor dice, entonces se vuelve enemigo de Dios. Hermanos, nosotros tenemos la seguridad y la bendición de ser depositarios del Espíritu de Dios, y que esto nos va a llevar hacia la vida eterna. Dice, ¿qué significa pues para el cristiano tener el Espíritu Santo? Al principio les dije yo que no es tener el Espíritu Santo, tener poder de hablar lenguas, de revelar sueños, de nada de eso. Olvídese de eso. Eso fue para la iglesia del primer siglo, para confirmar la palabra del Señor. Ahora usted y yo somos recipientes del Espíritu Santo y vamos a ver qué es lo que significa. Hemos estudiado ampliamente pues que el Espíritu Santo nos da poderes milagrosos a cristianos de hoy en día. ¿Por qué pues mora en el cristiano? ¿Cuál es el beneficio que tiene usted y que tengo yo de ser templo y morada del Espíritu Santo? ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué significa la recepción? La recepción del Espíritu Santo para el discípulo de Cristo, al seguidor, para el cristiano. Hermanos, es importante porque tenemos el sello de la salvación eterna. No se trata de algo incidental o de poca importancia para nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros como sello, fíjense bien, de nuestra salvación eterna. Dice en Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído, ¿qué está oyendo ahora usted? La palabra del Señor. Dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa de la salvación. Fíjense bien, sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Padre ha sellado nuestra salvación, o sea que nos ha sellado para salvación eterna, por darnos el Espíritu Santo. El sello se usa hasta hoy en día para señalar algo auténtico, hermanos. Y para indicar quién es su dueño o su autor. Lo que Dios hace al darnos su Espíritu es autenticarnos como hijos legítimos de Dios. Nosotros somos de Él y el Espíritu, estando en nosotros, es una prueba y que no se puede equivocar ninguna persona. Las arras de nuestra herencia también, otra bendición que tenemos nosotros. Dice, en semejante manera el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo que recibimos cuando obedecimos el Evangelio y fuimos bautizados para el perdón de sus pecados, cada uno de nosotros, cuando el predicador viene y hay una persona que quiere bautizarse, ¿qué le dice? ¿Cree usted que Jesús es el Hijo de Dios? Sí, dice la persona. ¿Cree usted que Jesús le puede perdonar sus pecados? Sí, dice la persona. En base de esa confesión, usted es bautizado para el perdón de sus pecados. Y cuando lo bautiza, le dice, para, al ser bautizado, y recibe el Espíritu Santo. Es fácil. Cuando la persona es bautizada, recibe el Espíritu Santo. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es todo. Y usted sale del agua y usted no puede, y usted puede decir, bueno, si yo tengo el Espíritu, yo no siento nada. Usted no va a sentir nada. Usted y yo, cuando fuimos bautizados, sabemos que tenemos el Espíritu Santo y somos templo del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios así lo dice. ¿Verdad? Dice correctamente. Dice también, dice que es semejante a la manera que Pablo dice que el Espíritu Santo que recibimos cuando decimos el Evangelio es las arras de nuestra herencia. Ahí en Efesios 1, 13 a 14 dice, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. O sea, que ya vamos teniendo dos grandes bienaventuranzas, sello y las arras de la promesa de la salvación eterna. La palabra, hermanos, arra significa prenda. O lo mismo que una prima, cuando usted va a comprar un carro, usted tiene que dar $2,000 o $3,000. Esa es una prima que da para que ese carro sea así. ¿Sí? En la palabra del Señor dice, y las cosas espirituales dice que es una prenda que nos da el Señor para que estemos seguros de que tenemos la salvación de la vida eterna. La idea, hermanos, es que el Espíritu Santo que Dios nos da ahora es una prenda o seguridad de que Dios va a cumplir su palabra, de que cuando usted y yo pasemos al último suspiro y que nos vayamos de este mundo, Él, tenemos la confianza y la palabra que Él nos va a resucitar en ese día para la salvación eterna. Al darnos, nos asegura de nuestra herencia eterna, es como que se nos diera un pedacito del cielo ahorita que estamos aquí. ¿Sí? Como quería decir Dios, tome, este es para ustedes. Este es lo que yo me comprometo a levantarlos de la tumba en el último día para llevarlos a la vida eterna. En una condición santa, hermano, el Señor ha hecho que nosotros nos haya dado su Espíritu como prenda mientras nos llegue el momento de recibir nuestra herencia. Dice, Él es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. En esta vida tenemos el Espíritu Santo, pero en aquella que viene tendremos nuestra herencia, hermanos. La posesión adquirida que todavía tiene que ser redimida perfectamente. Nuestro cuerpo mortal, hermanos, este cuerpo mortal que tenemos, que cuando muramos se va a producir, se va a deshacer. Dice que tiene que ser cambiado de inmortalidad a incorrupción. ¿Cómo va a ser eso? Usted lo va a ver y yo también. En un abrir y cerrar de ojos, hermanos, seremos transformados. ¿Cómo va a operar Dios para levantar de esa tumba donde fue metido nuestro cuerpo y se convirtió en corrupción en un cuerpo incorruptible? Solo Él lo sabe. Él lo va a llevar a cabo. Nosotros, hermanos, pero tenemos la seguridad que en el día final podremos habitar en la gloria de Dios con nuestros cuerpos transformados. No crea que vamos a entrar con estos cuerpos corruptos. Todo se va a terminar aquí con la muerte, hermano. Nosotros tenemos, pues, que tener cuidado con nuestra vida espiritual, porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Cualquiera puede decirte que nosotros venimos aquí este primer día de la semana y aquí nos sentamos y solamente eso basta. Hermanos, el cristiano tiene que andar día tras día, momento tras momento, una vida perfecta delante de Dios. Dios nos está viendo, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos anhela y nos cela cuando está viendo que estamos yéndonos por otras cosas. Dice Romanos 8, 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea, con estas palabras que está hablando la Biblia, tenemos la seguridad que el Espíritu mora en cada uno de nosotros. Está allí. Usted no lo siente ni lo mira, pero está allí. Usted es templo del Espíritu Santo. Dice Romanos 8, 23, también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo. El Espíritu del cristiano, donde mora el Espíritu Santo, tiene que tener un gran cuidado cada uno de nosotros, cómo es que vivimos nuestra vida ante Dios. Nuestra esperanza es de una herencia eterna, hermanos. El hogar eterno, con Dios, con un cuerpo nuevo, no sujeto a las tentaciones que tenemos hoy, ni los problemas que tenemos, ni las enfermedades, ninguna cosa de eso. Ni el sufrimiento de este mundo. No cantamos un himno que cuando estemos allá todo será color de rosa, allá no habrá lágrimas, allá no habrá dolor, allá no habrá enfermedades. Pero para llegar allí, hermanos, hay que vivir bien delante de la presencia del Señor. Dice, de todo esto es prenda o arras del Espíritu Santo para el cristiano fiel. Y por este motivo nos debe de animar, hermanos, a vivir una vida fiel. Primera de Corintios 6, 19, 20 dice, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio. Glorificados a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermano, cuando usted y yo nos bautizamos, olvídese que nosotros somos dueños de ese cuerpo. Usted no tiene su cuerpo. Ni de su espíritu. Es de Dios, hermano. Ya nosotros no podemos hacer lo que nosotros querramos con este cuerpo. Ya estamos sometidos. Acuérdese que salimos de la esclavitud del pecado y que el diablo era nuestro amo. Y que estando bajo la esclavitud del pecado hacíamos las cosas que él quería que hiciéramos. Ahora usted y yo nos hemos sometido a otro amo, a Jesús. Pero tenemos que hacer lo que él dice. O sea, sujetarnos a él. Y ya, terminar la idea de que, no, mi cuerpo es mío y yo puedo hacer lo que yo quiera. Esas son las cosas del mundo, hermano. Miren la mujer en el mundo, cómo tira a sus hijos a la basura, cómo aborta, y cuando le dicen algo, ¿qué dice? Mi cuerpo es mío y yo puedo hacer lo que yo quiera. Eso es en el mundo, hermano. Ya bajo el dominio de Cristo Jesús, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra mente y nuestro corazón es de Él. Dice, demos demos gracias a Dios por el don de su Espíritu Santo que mora en nosotros como el sello de nuestra salvación. Y las garras de nuestra herencia eterna con Dios. Aprendamos a valorar el valor del Espíritu, un don mucho más valor que los dones milagrosos que hubieron en aquel tiempo. Ahora, para terminar, hay un versículo que dice que usted y yo podemos contristecer al Espíritu Santo. ¿Y cómo lo podemos poner al Espíritu Santo triste? Por nuestras acciones, por nuestro modo de ser, por nuestro modo de hablar, por nuestro vocabulario, por todo lo que podemos nosotros decir y va en contra de la voluntad de Dios, ahí estamos entristeciendo al Espíritu Santo. Dice que donde empezamos, que cuando nosotros vivimos una vida sin temor a Dios, sin pensar de que lo que vamos a hacer va en contra de la voluntad de Dios, sin pensar de que podemos entristecer al Espíritu Santo, es un problema. Mire lo que dice Efesios 4, 17 en delante. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay, que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Y sigue diciendo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y viene la afirmación, ¿cómo usted y yo podemos entristecer al Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros? Mire cómo se pone triste el Espíritu Santo. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿cuándo? Lo que vivíamos antes, hermanos. La manera vieja que teníamos antes de vivir, dice, despojados del viejo hombre, y aquí no aparece la mujer, pero podemos poner la vieja mujer también que se despoje de sus cosas. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y viene la situación por cual cada uno de nosotros entristece al Espíritu Santo. Mire cuando hacemos estas cosas. Por lo cual, desechando la mentira, al hablar mentira, el Espíritu Santo se entristece. Sino que, por lo cual, desechando la mentira, el Espíritu Santo quiere que hablar cada uno con su prójimo, por la verdad, porque somos miembros los unos con los otros. Y sigue diciendo, airaos, pero no pequéis. Cuando nos enojamos y pasamos día tras día enojados. No, no se habla, no. No podemos hablarnos porque es una ofensa que nos cometimos y no podemos hablar. No podemos perdonar, dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. Cuando nosotros, como cristianos, nos enojamos, ¿sabes qué hacemos? Dale lugar al diablo. Y dice él, Mírenlo. Ahora es el punto mío. Hoy. No se pueden ni perdonar, ven, le llevan 3 días enojados. No se pueden pedir perdón ni uno ni otro. Estamos dando lugar al diablo y entristeciendo al Espíritu Santo. ¿Verdad? Dice, el que gustaba no hurte. Como decía el hermano Doc, un lápiz que esté ahí, pero no es suyo, no lo toque. No es suyo. Usted puede ver ahí, la empresa tiene matón, yo me llevo uno. No es suyo, este es su patrón. No tiene que gustar, dice, el que gustaba no hurte más. Si no trabaja, tiene con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Otro problema que tenemos nosotros. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y a veces el viejo hombre y la vieja mujer afloran y dicen las palabras. Cuando nosotros decimos esas cosas, hermanos, estamos poniendo triste al Espíritu Santo que mora en nosotros. Porque nosotros no tenemos que hablar esas cosas. Pero mire, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Palabra corrompida, ustedes la comprenden, hermanos, que es el vocabulario que tiene el mundo. El vocabulario que usan ellos y cuando se vuelven enemigos suyos, le dicen barbaridades, y con esas cosas ellos están pensando en su mente, lo estoy haciendo pedazos. Y sí, lo está haciendo pedazos, es cierto, porque lo está, le está dañando su dignidad como ser humano. Santiago dice que nosotros con la misma boca bendecimos a Dios y con la misma maldecimos, y no debe ser así. Entonces, es ahí cuando el Espíritu Santo se pone triste, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que la buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. En otras cosas, hermano, en lugar de adorar al viejo hombre y la vieja mujer, mejor cantemos himnos, donde quiera que andemos, y oremos en nuestro pensamiento, para así ser una cosa edificante para dar gracias a los oyentes. Y ahí viene el problema. Mire, todo lo que hemos leído llega al 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Ves? Que cuando hacemos todas estas barbaridades que están aquí, ¿quién es el dañado? Yo soy el dañado también, y usted también. Pero dañamos al Espíritu Santo que mora en nosotros, lo ponemos triste. Él se pone triste. ¿Sabe que el Espíritu Santo siente? Oye, mira, tiene emociones, pues. Porque sentirse triste es porque siente una emoción. Dice, mi hijo, yo que soy su espíritu y moro en él, ve las barbaridades que está hablando. Pensemos y meditemos cuando abramos la boca, hermano. No la abramos solo por hablar, a abrirla y decir, mejor, como dice, callemos, ¿verdad? Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Porque en el cristiano no tiene que existir ya esas cosas. Porque Jesús no nos ha enseñado a hacer eso. Más el Espíritu Santo que mora en nosotros es para ayudarnos a vencer todas esas cosas. Pero, sin embargo, cuando nosotros lo hacemos, no pensamos y decimos, ¿pero por qué yo voy a hacer esto? Si yo soy, si es dentro de mi cuerpo, que dice la Escritura, que yo soy templo y morada del Espíritu Santo, Él está allí y yo lo voy a poner triste. Piensa y medite, hermano, en lo que podemos hacer. Entonces, hermanos, antes, dice, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Hermano, hasta aquí llego con esta intervención. Lo que la Escritura nos deja es que cuando nos enojemos, cuando hagamos cosas indebidas que no son de cristianos, pensemos y meditemos que Dios, el Espíritu Santo, está en nuestro cuerpo y que al hacer esas cosas le ponemos Cristo a Él. Y que si así nosotros insistimos en ponerlo Cristo a Él, no vamos a obtener la vida eterna. No la vamos a obtener. Tenemos que pensar y reflexionar que el Espíritu Santo y nosotros que está dentro, nosotros somos templos de Él, nos está ayudando para entrar a la vida eterna. Él es nuestro ayudante. En otra predicación que me toque, yo voy a seguir predicando del Espíritu Santo y a ver todos los beneficios que tenemos al ser templos y morada del Espíritu Santo. El Señor le bendiga.